Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El incendio de Begís se da por estabilizado y lo peor en la Comunidad Valenciana ya ha pasado. Gonzalo Zaballa, buenos días.
Sí, buenos días, Bea. Esta noche se ha autorizado la vuelta a casa de los vecinos desalojados en Teresa Sacañet y las pedanías de Andilla. Y este sábado ya volvieron a casa los vecinos de Begís y Torás. El fuego, como dices, está estabilizado gracias al trabajo de los bomberos, que además han permitido que los daños en las casas sean mínimos. Eso sí, las llamas han devastado el entorno de alrededor. Se ha perdido la práctica totalidad del municipio de Begís y hay casi 20.000 hectáreas afectadas. Impresión incluso a los bomberos que trabajan en esa zona. Andrés Balfagó es el director de extinción de este incendio.
Prácticamente 20.000 hectáreas y 140 kilómetros de perímetro, pues en los 34 años que llevo de bombero es el más grande que creo que ha existido en la provincia de Castellón. Es un incendio histórico en la provincia de Castellón.
Las cifras de hectáreas quemadas empeoran si las miramos en términos generales. Según los datos que ha ofrecido el Ministerio para la Transición Ecológica, la semana pasada, del 7 al 14 de agosto, se quemaron en nuestro país más de 60.000 hectáreas. Ahora mismo ya casi llegamos a las 300.000 afectadas en lo que va de verano, casi 5 veces más que la media de hectáreas quemadas durante la última década. Lamentablemente, estamos cada vez más acostumbrados a ver imágenes de incendios arrasando campos y también a los bomberos plantando cara al fuego, sobre todo en verano, pero ¿qué pasa después? ¿Qué pasa cuando el fuego se apaga? Cuando vuelve la relativa normalidad y el paisaje que nos queda está lleno de ceniza. Raúl de la Calle es secretario general de Ingenieros Técnicos Forestales.
Estos incendios de grandes dimensiones normalmente afectan de una forma muy severa a todo el medio que había ahí. Por lo tanto, es muy probable que en la mayoría de ellos pues haya que apostar por una regeneración natural y seguramente habrá que estudiar cada caso concreto, pues apoyarla con una reforestación artificial.
Empezamos la última semana de agosto y son muchos los que están poniendo el broche final a las vacaciones. Algunos ya han cogido carretera, han ido llegando poco a poco a sus casas y si tú eres uno de ellos, seguro que en tu camino de vuelta te has cruzado con algún embalse. Si además eres de los que hace el mismo recorrido todos los veranos, habrás visto que ese embalse en cuestión tiene un nivel de agua bastante más bajo de lo habitual. La última cifra que conocemos sobre el nivel de los embalses en España es el peor dato de nivel de agua desde 1995, cerca de un 38%. Además, ante ello, se comienza a hablar de una solución como las desaladoras. A día de hoy ya generan el 9% del agua potable en España y conviene tener opciones porque ahora mismo hay zonas de nuestro país que están al límite. Por ejemplo, la cuenca hidrográfica del Guadalquivir. Allí los recursos están a un cuarto de su capacidad, lo que significa que tiene la mitad de agua de lo que suelen llevar en estas fechas. Algunos agricultores como Santiago, de Córdoba, lo están empezando a notar.
La mayoría de los pozos se han quedado sin agua y por eso no se está tampoco regando, no hay mucha agua. Este año por aquí se está perdiendo un montón, por no decirte casi todo. No hay aceituna, por culpa de, entre una cosa, los golpes de calor que vinieron, y por el agua. El agua es el mayor problema, que no hay.
Y cambiamos de tema. Te cuento que el conductor que se había dado la fuga tras embestir a un grupo de 8 ciclistas en Barcelona ha pasado la noche en dependencias policiales. 2 de los ciclistas atropellados fallecieron en el acto y 3 están heridos de gravedad. Los 8, todos mayores de 60 años, pertenecían al mismo club de ciclismo de Rubí. El municipio ha decretado 3 días de luto oficial. Y en Bilbao, la Ertzaintza investiga al menos 6 pinchazos a mujeres durante el primer fin de semana de las fiestas de Aztenagusia. 3 de ellas han denunciado y han sido atendidas en un centro médico. Con estas ya son 203 las denuncias por pinchazos registrados en julio.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Comienza una nueva semana de huelgas entre el personal de las compañías aéreas low cost. Ryanair retoma desde hoy lunes y hasta el jueves los paros intermitentes que se prolongarán hasta el mes de diciembre. Unos paros a los que se suma Iberia Express el 28 de agosto. Este domingo la huelga de EasyJet, que ha parado por segundo fin de semana consecutivo y lo hará también el que viene, ha provocado 12 cancelaciones que han afectado a los aeropuertos de Palma, Barcelona y Málaga. Si te estás despertando hasta ahora, buenos días. Es lunes 22 de agosto. En una hora ampliamos la información en Herrera en COPE y ahora sigues poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Thank you.
tal? Muy buenos días, ponedores. Bienvenidos en especial a todos aquellos que se acaban de incorporar. Comenzamos ya la segunda hora de Poniendo las Calles y lo hacemos hablándote de una iniciativa que puede salvar vidas, bueno, sobre todo el futuro de algunas personas. Todos sabemos la fuerza que tiene el deporte como medio integrador. Un ejemplo fue el que dio Mandela en Sudáfrica, quien se valió del rugby para acabar con el apartheid y funcionó. El deporte no solo une, sino que también nos permite socializar y escapar de los malos hábitos. De todo esto es consciente Martín Roca. Él es un apasionado del tenis que hace 8 años fundó Tennis Aid para mandar raquetas, camisetas y cualquier material deportivo a los países más pobres. El objetivo, que los chavales salgan de las calles y encuentren una nueva motivación, en este caso en las pistas de tenis. Todo comenzó con un vídeo que él subió a sus redes sociales. En principio no tenía ninguna pretensión, solo quería ayudar a unos pocos profesores de España o algunos tenistas amateur. Sin embargo, las redes sociales hicieron magia y le llegó un mensaje inesperado.
Tenisset es una asociación benéfica sin fines de lucro. Nuestra principal idea es hacer que todo el mundo tenga acceso a jugar a tenis. La primera idea fue la de querer ayudar a unos entrenadores ugandeses que, bueno, veían por redes sociales el trabajo que yo, especialmente con tenis base, hacía con pequeños. Y nos decían que les gustaba mucho, pero claro, no tenían acceso al material que teníamos nosotros. Y nuestra primera intención fue querer ayudarlos, enviarles material. Pero bueno, surgió la idea de poder ir para ahí.
Ese viaje les permitió conocer mejor los problemas que existen en Uganda y consiguieron ganar nuevos adeptos a su causa. Ahora, 8 años después, Tennis Aid puede presumir de haber enviado material a 67 países. La asociación de Martín no solo hace envíos al extranjero. El país que más material ha recibido es el nuestro, España, donde también se dedican a formar alumnos y a profesores de tenis. En nuestro país, sobre todo, trabajan con niños discapacitados.
Imagínate en un lugar poca infraestructura para discapacitados, con sillas de ruedas que son armatoste. Un chiquito que tiene una familia pobre y que está en esas condiciones, tiene que estar en una silla de ruedas, ¿qué posibilidad tiene de salir a jugar, posibilidad de hacer algún tipo de actividad si no hay infraestructura para todo eso? Es muy duro. Entonces estás en un lugar donde le puedes hacer coger una raqueta con la mano que puede mover y al menos tocar la pelota que va por el suelo o pegarle a un globo que esté colgando en una cuerda. Al menos ese momento de felicidad se lo vas a dar.
Martín nos ha contado en COPE que tiene cientos de anécdotas de su viaje. Por ejemplo, en una de esas visitas se fijó en que había muchos recogepelotas. Los niños tenían entre 10 y 12 años. Era un día entre semana cualquiera, por la mañana. Claro, a Martín no le entraba de todo en la cabeza que no estuvieran en clase, porque eran muy pequeños. Pero cuando le explicaron los motivos, lo entendió perfectamente.
Pues me hicieron entender, las familias son pobres, no vienen a trabajar, al cole tampoco van a ir porque no pueden pagar los libros, no pueden hacer nada. Los entrenadores que tú estás formando, estos chicos han sido recogepelotas antes. Y míralos, ahora han estado en el club toda la vida, han tenido una salida laboral. Yo veía que esos chicos que eran recogepelotas de 10, 12 años, los socios venían y les daban comida por las mañanas, les traían una camiseta, traían un par de zapatillas. O sea, los chicos estaban muy bien cuidados y en un ámbito muy sano. Yo pensaba, sigue siendo doloroso que no estén yendo al colegio, pero están en un ámbito cuidado y después tendrá una salida laboral.
En estos 8 años, Tennis Aid ya ha enviado más de 10.000 raquetas de tenis y 30.000 camisetas. Cada vez crecen más y su próximo objetivo es convertirse en una fundación para poder ampliar su labor y llegar a más personas necesitadas. Son las 5 y 8 de la mañana, 4 y 8 en Canarias. Seguimos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Quizás te acabas de incorporar y te has perdido la primera hora. No hay problema, porque te recuerdo que a las 4 hemos hablado de la moda rural. Y es que desde el año 2018 los municipios de menos de 5.000 habitantes han registrado más de 222.000 empadronamientos. ¿Quién diría, que gracias a los urbanitas íbamos a frenar la pérdida de habitantes de la España vaciada? Hoy en concreto hemos hablado de Tragacete, es un municipio que no supera los 300 habitantes, se encuentra en Cuenca. Claudia Souza, su actual panadera, decidió venirse desde Argentina con su familia buscando una mejor calidad de vida.
O sea, no es complicado, pero es como que nos hallamos, ahora ya estamos como más adecuados, pero al principio era como que, bueno, nada, nos faltan un montón de cosas que allá las teníamos a la salida de casa, ¿no?
Vivir en un sitio rural tiene muchas ventajas, la cercanía con los demás es uno de los beneficios frente a las urbes. Claudia tiene claro que su vida mejoró al llegar a Tragacete.
que sí te puedo decir es que ganamos en calidad de vida. Lo que allá, como bien decís, es una ciudad enorme, con mucha gente. Acá se prioriza lo humano, ¿no? O sea, acá es más el día a día, el contacto con la gente, y eso es maravilloso.
De esto hablábamos a las 4, pero hasta las 6 tenemos muchas cosas más que contarte. Y lo vamos a hacer, no nos vamos a librar, no nos vamos a escaquear, te vamos a contar un montón de cosas. En este lunes, que es 22 de agosto del año 2022, Santa María Reina, quien te saluda es Beatriz Calderón, y te pido que te quedes con nosotros porque, mira, en unos minutos vamos a tener una charla muy emotiva con Virginia Fernández. Ella es la coordinadora del proyecto Vacaciones en Paz de la Asociación Amistad Saharaui. Nos va a contar la maravillosa labor que cada año llevan a cabo trayendo a niños saharauis para que pasen aquí el verano con familias españolas. Pero hay más cosas. Guillermo Díaz, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Bea.
Cuéntanos hasta las 6 de la mañana, ¿de qué vamos a hablar?
Pues sí, es lunes y el mundo del motor está muy presente en Poniendo las Calles. Con Alfonso García, nuestro experto, vamos a conocer las últimas noticias del sector. Por ejemplo, vamos a hablar de las nuevas tecnologías de automoción y la nueva forma de notificar las multas, entre otras cosas, temas que nos interesan a todos.
Pues sí, con Alfonso García siempre aprendemos muchísimo acerca del motor. Te tenemos por aquí, Guillermo. Sé que estás cogiendo también llamadas de teléfono, pero quédate un poquito más para contarnos la información del tiempo. ¿Qué previsión hay para este lunes?
Pues vea, te cuento que parece que las temperaturas se mantienen. Encontramos máximas de 39 grados en Extremadura, al igual que en Andalucía, donde provincias como Córdoba podrán llegar a los 41 grados. En la zona centro también podremos comprobar que el calor no ha cesado, superando los 35 grados. De las temperaturas mínimas se sabe que están en descenso en Canarias, en el norte, por el Levante y en general con pocos cambios en el resto. Además, este lunes podría llover débilmente en el norte de Galicia, al oeste de Asturias y en la costa vasca, y por la tarde no se descartan tormentas en el Pirineo y el interior de Mallorca.
Pues nada, ya tenemos la previsión del tiempo. Vamos a escuchar ahora algunos de los mensajes que nos habéis dejado en el teléfono de WhatsApp, en el 662-942-605. Nosotros le llamamos nuestras placas, es dejarnos la placa ahí en ese teléfono. Vamos a escucharlos porque ellos ya lo han hecho, mira.
Hola, buenos días, soy Carmen de Santander, he llegado a Merca, Santander, a trabajar aquí, a partir pollo. Hola, ¿qué tal estáis? Soy una ponedora. Besos y abrazos fuerte para todo el equipo.
Buenos días, chicos. Seguid así, estáis haciendo un programa estupendo y nos estáis haciendo muy felices a todos. Yo hablo por mí, claro. ¡Soy ponedora!
Buenos días, Pulpo y equipo. Buenas madrugadas. Aquí José Antonio de Monzón, provincia de Huesca, un ponedor. Aquí en el servicio de vigilancia de una obra. Bueno, muchos saludos a todo el equipo. ¡Viva España, siempre!
Hola, vea, gente, ponedores varios. Soy Manu de Zaragoza y... ¡Que soy ponedor!
Eso es la placa, lo de soy ponedor. Pues nos encanta que nos lo mandes en un mensaje, en una nota de voz. Tiene que ser al 662-942-605. Si nos la dejas hoy, a lo largo de todo el día, mañana la escuchamos. Así de sencillo, son las 5 y 13 de la mañana. Si me estás escuchando a esta hora es porque eres un ponedor. Y juntos nos vamos a ir a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Pepe, de Mina de Río Tinto, en Huelva, nos llamaba y ha hablado conmigo a las 4 de la mañana. Nos pedía esta canción de Bruce Springsteen, Holiday, porque se la quería dedicar a un amigo suyo, a Bartolomé. Lo prometido es deuda. Aquí está. un ponedor muy especial acaba de compartir una story en Instagram, una story conmigo, porque nos va escuchando José Manuel Pérez. En estos momentos le ha tocado madrugar. Dice, hoy tocaba madrugar poniendo las calles, así que soy ponedor y aquí está con nosotros. Un besazo, José Manuel. 5:17 de la mañana, estamos poniendo las calles en la cadena COPE, en el primer despertador de la radio, y tenemos mensajes que nos están dejando en Facebook nuestros ponedores. Mensajes hoy hablándonos de las ventajas o desventajas que tiene vivir en un pueblo con respecto a una ciudad. Por ejemplo, Camela Santana lo tiene claro, que en los pueblos mucha más paz y tranquilidad, y además conoces a tus vecinos y también a los comerciantes, incluso por su nombre. Es verdad que vas al panadero, sí, vas al frutero, hola, vas al Paco, carnicero, Juan, sí, y son todos conocidos. También Yolanda Cerezal dice, yo vivo en un pueblo de Zamora, concretamente en Aliste, donde se nos ha quemado toda la Sierra de la Culebra. Ventajas, la tranquilidad y que todos nos conocemos y saludamos. Desventajas muchas. Dicen, no hay futuro para los jóvenes aquí, ni para los no tan jóvenes. Esto es vivir en un pueblo que ahora estás abandonado por parte de todas las administraciones. Un mensaje pesimista que no gusta de leer, pero si hablas con gente de los pueblos, muchos te comentan que pasan por una situación difícil, porque es verdad que la administración, especialmente en la central, los ha abandonado un poco de la mano de Dios a los pueblos pequeños. Guillermo, ¿qué más mensajes nos dejan los ponedores?
Bueno, Fran de la Funda nos escribe a nuestro facebook.com/ poniendo las calles y dice, es una decisión complicada, no por mí, sino por el futuro de mis hijas. Es que muchas veces estas decisiones no solamente cuentan por parte de una persona, sino claro, que son familias, ¿no?
En un pueblo como que la sensación es de que hay menos oportunidades.
Exactamente. El marido, la mujer, los hijos también tienen que ver dentro de esas decisiones a la hora de mudarse a estos lugares. También Vicky García nos escribe, yo tengo casa en un pueblo, me encantaría vivir allí, pero veo que le hace falta más medios de transporte. Tiene una estación de tren, pero sin utilizar. Es parte de los, de los contras que ven ciertos ponedores, ¿no? También, mira este mensaje de Pilar Villota, quien nos escribe, ventajas, la calma, la cercanía del campo y con suerte de algún río, la posibilidad no siempre cierta de hacer amistad con los vecinos, y los inconvenientes son, si ya tienes cierta edad, el aislamiento, la falta de hospitales cercanos y la dificultad para desplazarte, mala cobertura de wifi y pocos y antipáticos servicios bancarios y, sobre todo, ausencia de voces de niños. Tener a los niños cerca es verdaderamente un privilegio, dice Pilar Villota.
De ahí que haya muchos pueblos que lo que están haciendo sus alcaldes es tratar de promover que familias o parejas jóvenes se instalen en ellos, trabajen allí, trabajen, por ejemplo, el bar o el centro cultural, sí, o bueno, pues que se instalen allí de alguna forma y tengan niños allí, porque eso es lo que hace que tenga vida el pueblo. Vamos a seguir leyendo los mensajes que nos han escrito los ponedores hoy a nuestro Facebook, pero es el momento, a esta hora, a las 5:20 de la mañana, de que te hable de una asociación que hace una labor estupenda. Llegamos ya al último tercio del mes de agosto y yo siempre intento echar la vista atrás para recordar lo mucho que he disfrutado, no solamente yo, sino también mis hijos. Mis hijos disfrutan del verano y lo pasan realmente bien. Claro, justo es ese el objetivo que se busca desde la asociación Amistad del Pueblo, con el pueblo saharaui. Cada año por estas fechas vienen niños procedentes del Sáhara dispuestos a pasar unas vacaciones a lo grande con sus familias de acogida, que, como te digo, hacen una labor tremenda. Llevaban 2 años sin poder dar este servicio, sin poder atender a los niños de esta manera debido a la pandemia. Pero afortunadamente el proyecto Vacaciones en Paz ha podido reactivarse de nuevo. Hoy ponemos las calles con la coordinadora de este plan, con Virginia Fernández, para que nos hable de él con todo detalle. Buenos días, Virginia, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Bueno, lo primero, ¿por qué surge Vacaciones en Paz?
Bueno, Vacaciones en Paz surge porque estos niños vienen de un campamento de refugiados, ¿vale? Es una problemática. El Sáhara está ocupado por Marruecos, ¿vale? Entonces, pues bueno, surge para que esos niños tengan la oportunidad de conocer y de saber que no solo existe un campamento de refugiados, sino que hay otra vida, hay otras oportunidades y hay otra forma de vivir. Entonces, pues bueno, un poquito por eso. Y principalmente, pues bueno, para sacarle de las condiciones que tienen en sus jaimas, como decimos, en sus lugares de vida, donde viven durante todo el año.
Virginia, ¿el proyecto es a nivel local o está abierto en todo el país?
No, este proyecto es a nivel nacional. Lo llevamos a cabo de manera conjunta con el Ministerio de Juventud y Deporte en los campamentos de refugiados, las delegaciones saharauis de cada comunidad autónoma aquí a nivel nacional y las asociaciones de amigos del pueblo saharaui.
¿Cuáles son los beneficios con los que los niños se encuentran al venir a España?
Bueno, pues el principal beneficio es, como te he dicho, sacarles de las condiciones climáticas, porque ahora mismo los campamentos pueden llegar hasta los 50 grados. Entonces, pues bueno, si nos estamos quejando aquí con una ola de calor que, no sé, habremos llegado a los 40 grados, pues imagínate 7, 8, 9, incluso 10 grados más. Pues bueno, principalmente uno de los objetivos es ese. Otro es que se puedan realizar revisiones médicas, ¿vale? Traemos niños también con discapacidad, algunas comunidades autónomas, y niños que están enfermos. Por ejemplo, con el parón este que hemos tenido durante los 2 años de pandemia, han venido niños que en el año 2019 se quedaron a expensas de reconocimientos médicos un poco más completos por padecer algún tipo de enfermedad o de algún tratamiento, etcétera. Entonces, también uno de los objetivos principales es la sanidad. Pues bueno, les llevamos al pediatra, que les hagan una revisión médica, al dentista, al oftalmólogo, y que se vayan un poco con ese chequeo que a lo mejor allí no es tan completo.
Aún así, imagino que incluso con todas estas ventajas, ¿os encontráis algún caso de niños que no quieran venirse?
Bueno, a ver, claro, por supuesto que debe de haber niños que no quieran venir, porque date cuenta que es algo totalmente desconocido. Están en un campamento de refugiados y vamos a mandar a niños de 8 añitos, como son los que han venido este año, a un lugar donde no conocen nada, donde todo es completamente diferente, que no saben. El día del aeropuerto les teníamos que ayudar a bajar las escaleras mecánicas. O sea, eso ya de primeras, o el ascensor. Entonces, pues claro, es un ambiente totalmente diferente y sobre todo les alejas de su familia. Ellos no han... Es lo que cuando a algún niño pues le cuesta adaptarse y tal, yo les digo a las familias, digo, claro, digo, es que estos niños no han tenido la oportunidad de saber si tienen una capacidad de adaptación buena o no. Es la primera vez que se separan de sus madres, de sus padres, de sus hermanos. O sea, su primer obstáculo y su primera... Pues eso, que sepan si son capaces de adaptarse a otros ambientes o no, es vacaciones en paz. Que les alejas, claro, de una manera muy brusca completamente de todo. La mayoría de niños quieren venir. ¿Por qué? Pues porque han estado sus hermanos, sus primos, les cuentan que van a la playa, a la piscina, los parques, los helados. Entonces, pues todos vienen muy motivados en que quieren venir, por supuesto. Pero claro que serán casos pues de miedo, de incertidumbre.
Lo normal. Virginia, tú has vivido la experiencia de acogida de cerca. Cuéntanos lo que significa para ti.
Pues mis padres se empezaron a acoger cuando yo tenía a lo mejor 11 años. Ahora tengo 32, o sea que imagínate, desde entonces no hemos dejado de acoger en mi familia. Bueno, pues yo siempre lo he dicho, que para mí ha sido una experiencia totalmente que ha cambiado mi vida. A mí mi madre me enseñó a compartir, cuando dicen de lo de los celos y tal, pues a mí mis padres me enseñaron a compartir a mamá y a papá desde pequeñita. En verano no éramos dos, éramos tres. Todos los veranos, cada vez con un niño diferente. Es verdad que en vacaciones en paz los niños pues repiten 2 o 3 años, pero había años que pues bueno, que cogíamos uno u otro. Entonces pues bueno, aprendes cosas y valoras cosas, te enseñan a valorar cosas que a lo mejor otros niños no tienen esta oportunidad. Luego también, pues que hace mucho, mis padres fueron, desde que cogieron niños, viajaron a los campamentos de refugiados. A mí con 15 años me mandaron a los campamentos de refugiados para que viera. Pues igual que ellos ven que hay otra vida, yo tenía que ver que hay otra vida también, que no todo es esto de tener todo. De decir, bueno, pues aquí tengo, pues eso, una vida cómoda, tengo todo, no. ¿De dónde vienen estos niños? ¿Por qué vienen? Y yo fui con 15, 16 años a vivir la experiencia allí. Y yo siempre lo he dicho, que desde entonces, desde que cogimos y desde que a mí me mandaron a esa familia, que es ahora con la que más relación tenemos y visitamos cada año, yo también he aprendido a que también tengo otra familia, no solo la de aquí. Que el lazo de unión ya es muy, muy fuerte. O sea, compartimos alegrías, compartimos penas, pues bueno, lo que una familia, una familia, pero que está en un campamento de refugiados. De hecho, ahora mismo este año tengo a uno de los primos de esa familia, a un miembro de esa familia. Yo ahora mismo soy familia acogedora también durante este año. Entonces, pues bueno, es algo que hay que vivir. Hay que vivir y hay que transmitir a nuestros peques.
Uh-huh. A lo largo de estos años, desde que nació el proyecto, ¿habéis visto cómo aumentaban las familias de acogida?
Pues mira, empezamos, cuando nosotros empezamos a acoger, pues bueno, había muchísimas familias y muchísimos niños que salían. Luego, pues debido a las diferentes crisis que ha habido a lo largo de los años y demás, pues el número de niños ha ido disminuyendo. Este año ha disminuido aún más, ¿pero por qué? Pues bueno, al final han sido 2 años de parón. El último año que vino Vacaciones en Paz fue en el 2019, llevábamos 2 años sin retomar el programa y bueno, pues como un programa tan grande que es difícil volver a retomarlo, es difícil volver a coger familias y demás. También empezamos bastante tarde a hacerlo porque con esto de la pandemia pues había inseguridades y pues no sabíamos si retomar el programa o no. Imagínate que aquí hay una ola de COVID y los peques se van infectados y lo transmiten aquí, donde no hay medios. Entonces, pues bueno, era una de las grandes dudas que tenía el Ministerio de Juventud y Deporte, que es el que y las delegaciones saharauis. Pero bueno, se decidió hacerlo, se decidió que era lo mejor y pues empezamos bastante tarde. Entonces, ese periodo de buscar familias y demás ha sido también más corto. Entonces, este año sí que han venido menos niños. Pero bueno, estoy segura de que el año que viene se van a aunar esfuerzos para que eso no sea así y vengan muchísimos más.
Seguro que sí. ¿Hasta qué edad, Virginia, pueden los niños y niñas ser acogidos?
Pues este año los niños han venido con 8 años, ¿vale? Como se ha retomado el programa, empezaron con 8 años. Entonces, pues me imagino que podrán venir durante 2 o 3 años. Comienzan a salir con 8 añitos siempre.
¿La pandemia pasó factura a todos? ¿A vosotros cómo os afectó?
Sí, a nosotros, a las asociaciones, pero sobre todo al pueblo saharaui. Porque, pues eso, primero el programa este, que es nuestro programa estrella a nivel estatal, el no poder realizarlo, esto ayuda mucho a las familias y a los niños. Entonces, pues dolió mucho el que no pudieran venir los peques que habían venido un año ya no han podido volver por edad, o peques que, pues nosotros, por ejemplo, cuando ya conoces a una familia que sabes que va a venir un niño porque le toca, han pasado 2 años, se les ha ido la edad y pues te duele que no puedan venir. Sobre todo, bueno, pues luego los niños se van con su maletita, se van con ayuda. Y luego pues las familias a lo largo del año les estamos echando una mano, entonces pues es complicado. Y luego también pues a nivel de ayuda humanitaria ha sido muy difícil el acceso, ahora está empezando otra vez y se está haciendo todo lo posible para que algo les llegue, pero ha sido complicado estos 2 años de pandemia. Sí, se ha podido hacer poco.
Hablamos de Vacaciones en Paz, pero dentro de la asociación Amistad Saharaui tenéis más proyectos en marcha.
Sí, eso es, sí. Cada asociación tiene sus propios proyectos, o sea, hay proyectos de todo tipo. Se trabaja con todo tipo de población, se manda ayuda humanitaria. Pues bueno, cada asociación se dedica un poquito a un ámbito para que toda esa ayuda llegue a diferentes sitios. Pues se trabaja con ancianos, con discapacitados, con las mujeres. Pues bueno, un poco con cada asociación tiene sus proyectos propios.
Virginia, ¿qué hay que hacer para acoger? ¿Hay algunos requisitos que se deban cumplir?
Pues tener mucha paciencia, el primero. Tener mucha paciencia y querer aportar, querer coger, estar seguro de que te viene un niño, que es un niño que viene de un campamento de refugiados, que no conoce nada, que el primer año es duro porque, bueno, le tienes que enseñar todo. Es lo que te he dicho, les tienes que enseñar hasta bajar escaleras. El mío no sabía bajar escaleras. Se ponía a bajar y era como, cuidado, que te vas a caer. Pues es todo, es enseñarles una vida que no conocen. Entonces, pues bueno, tener eso, paciencia, el querer compartir el verano con un menor. Y luego aparte, pues bueno, nos piden papeles, pues los certificados de sexuales, de penales tienen que estar limpios. Estar donde acojas tienes que estar empadronado, etcétera. Pero bueno, los papeles es verdad que es algo fácil de conseguir, que no es algo complejo. ¿vale? Entonces, pues la gente lo que tiene que hacer es ponerse en contacto con las asociaciones de sus municipios.
Bueno, Virginia, tenemos que ir terminando, pero yo querría que aprovecharas para mandar un mensaje y animar a todos nuestros ponedores a participar en este proyecto.
Bueno, yo siempre animo a vivir esa experiencia. Como te he dicho, yo la he vivido desde pequeña y es algo que ahora mismo forma parte de mi vida. Creo que es algo que hay que vivir, que hay que compartir, que los niños son el futuro de los campamentos y tienen que conocer que hay otras cosas, que hay otra forma de vida, que ellos nos aportan más de lo que nosotros podamos aportar. Y sobre todo hay una frase que siempre nos dice la gente cuando no conoce el programa, y es que les damos el caramelo para luego quitárselo, para que luego vuelvan a sus casas, al desierto, a las malas condiciones, a una vida totalmente diferente. Y nosotros siempre decimos que no, que se puede ir al aeropuerto el día que se van, para que les vean lo felices que son, lo felices que se van, porque estos niños no valoran lo material, como muchos de nosotros aquí. Valoran que tienen a su papá, a su mamá en los campamentos, y es lo que desean, es lo que quieren. Y el mío, por ejemplo, está feliz de la vida, está disfrutando muchísimo, pero tiene su calendario y va tachando los días que le quedan para volver a los campamentos de refugiados. O sea que bueno, pues animo a la gente a que nos contacte, que se ponga en contacto con las asociaciones que hay en casi todos los municipios de la Comunidad de Madrid y a nivel estatal, por supuesto, y que se pasen y se informen y que es una experiencia inolvidable.
Pues Virginia Fernández, de verdad, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, portavoz de este proyecto Vacaciones en Paz de la Asociación Amistad Saharaui. Gracias y muchísima suerte, hacéis una labor increíble.
Muchísimas gracias a vosotros por la difusión. Muchas gracias.
34 minutos pasan de las 5 de la mañana. Vamos a seguir poniendo las calles. Ponedores en los pueblos de nuestro país, también algunos en las ciudades, evidentemente. Y hoy queríamos saber qué ventajas, qué inconvenientes le ves, dependiendo de dónde vivas, claro. Elia Reina nos cuenta que ella sí vive en un pueblo y que no lo cambia por nada. Dice, esa tranquilidad, sin tanto bullicio de gente por la calle, la atmósfera tan clara y el trato con los vecinos, eso no se puede cambiar, Guillermo.
Lo que es la tranquilidad, ¿no, Bea? También nos escribe Mari Carmen Gisbert Lorente, nos dice, no creo que pueda adaptarme, una temporada sí, pero no para siempre. Ya sé que no puede parecer políticamente correcto, pero sería muy duro para mí.
Sí, Clara María también lo tiene claro, dice, yo nunca viviría en un pueblo porque creo que carecen de servicios, el que no tiene centro de salud, no tiene banco, no tiene el instituto, y que eso para ella pues supondría un problema. 36 minutos pasan de las 5 de la mañana y yo no sé si Gonzalo Zavalla vive o no vive en un pueblo. Sé que ahora no. Pero has vivido en un sitio así chiquitito, recogidito, ¿verdad?
Es correcto. Y bueno, la verdad es que yo tengo que decir que mi pueblo tenía banco, tenía médico y tenía de todo. O sea,
el tuyo tenía de todo.
Sí, también es verdad que depende de la comunidad en la que te encuentres. Yo es verdad que vivo en la Comunidad de Madrid y si tu pueblo no tiene un banco o un médico, probablemente el pueblo de al lado sí que lo tenga. Y el pueblo de al lado no queda tan lejos.
Claro.
Es verdad que esto te va, yo qué sé, a Burgos, a León, a Asturias, pues igual eso ya es un problema un poco más grande, ¿no? Pero yo creo, yo soy una persona joven, he vivido en pueblo, siempre quise irme a la ciudad, y la verdad, es que ha sido ir a la ciudad y estoy deseando volver.
Estás hasta el moño.
Te lo aseguro, porque no es solamente el tema de la tranquilidad. Es verdad que el pueblo te da tranquilidad, pero el pueblo también te da espacio. Recordemos el confinamiento, cómo lo vivieron unos y otros, los de las ciudades y los pueblos. Sí. Te da salud, porque no tiene tanta polución. Ahí estás mucho más en contacto con la naturaleza. Yo ahora llego a casa y escuchas pájaros, y eso no está pagado, ¿eh?
Claro, y luego lo del tiempo que perdemos en las grandes ciudades para ir a cualquier sitio.
Eso es verdad.
Para comprar una bombilla.
Eso es verdad. Entonces, pero yo creo que en los pueblos también se puede perder tiempo si tienes las tareas en el centro de la ciudad.
Claro, ya.
Porque yo he tardado 40 minutos en ir a Madrid toda mi vida, ¿eh?
Sí.
Y eso son años de vida al final.
Eso es verdad, eso también es cierto. La historia es vivir en el pueblo, pero trabajar también en el pueblo.
Efectivamente, eso sería lo ideal. Eso sería
bueno,
lo ideal.
Gonzalo, a partir de las 6 de la mañana, ¿de qué nos vais a hablar en Herrera en COPE?
Pues vamos a empezar la semana con la mirada puesta en el bolsillo de los españoles. Terminan las vacaciones para muchos, toca hacer números y saber qué clase de otoño se nos va a presentar. También tenemos un ojo puesto en los vecinos de Begís, que han podido volver a sus casas, y vamos a hablar con alguno de ellos. Y también vamos a hablar de Rusia. La guerra va camino de cumplir 6 meses.
Medio año ya, ¿eh?
Sí, cuando preveíamos un conflicto tirando a rápido. Este pues, miércoles.
Te voy a decir una cosa. A mí que me gusta la historia y leo algo. Casi todos los conflictos empiezan así.
Claro.
La guerra civil española iba a durar 6 meses.
La pregunta es, ¿cómo acaban estos conflictos?
Es que, claro, si todos empiezan, no, pues va muy rápido. Y al final son 3, 4, 5 años, destrozan a un país entero. Uh-huh. Y a ver cómo se soluciona luego todo esto.
Sí, porque es que lo peor es que no tiene visos de mejorar.
No.
Nosotros nos hemos preguntado precisamente eso. ¿Cómo se soluciona esto? Porque ahora
pues
mismo
enquista.
Es un callejón sin salida, efectivamente. Y además, mientras tanto, nosotros nos van cerrando el grifo de la energía, que también es un problema. Así uh-huh. que vamos a preguntarle sobre todo esto a Mira Milosevic, que es investigadora principal del Real Instituto Elcano para Rusia, Eurasia y los Balcanes. Por lo demás, vamos a hablar de la venta ambulante. ¿Es rentable ahora mismo en el siglo XXI? Pues todo el mundo nos diría que no. Pero aún así, todavía hay en sitios donde juega un papel fundamental. Fíjate, nos vamos a ir hasta la localidad palentina de Villaán. Uh-huh. Allí han homenajeado al panadero, la pescadera, el carnicero o la farmacéutica que siguen recorriendo el pueblo a día de hoy, aunque hay veces pues que no venden mucho. Aún así, se ha creado un día en su honor porque esta gente echó una mano importante en lo peor de la pandemia.
Claro.
Y ahora los vecinos quieren agradecérselo. Una buena iniciativa. Vamos a hablar con ellos. Y por último, Bea, nos fijamos en la situación de La Palma 11 meses después de la erupción del volcán. A día de hoy, todavía hay 124 familias que están viviendo en hoteles sin
tremendo,
posibilidad
¿eh?
De volver a sus casas. Yo aquí tengo que contar una cosa. Yo hace unos años me vi en una situación parecida. Tuve que estar viviendo 3 meses en un apartahotel sin saber cuál iba a ser mi casa después, ni tampoco saber cuál era la fecha de salida de ese apartahotel.
Es una angustia.
Te vuelves loco, Bea.
Es una angustia loco. Porque no le ves fin al margen de la tragedia que has sufrido. Esa inestabilidad.
Y por supuesto lo mío no fue nada comparado con 11 meses. 11 meses y un volcán, o sea que uh-huh. tremendo. Vamos a hablar con los afectados, a ver qué nos cuentan.
Pues nada, estaremos atentos a partir de las 6 de la mañana. Nos vemos mañana.
Fenomenal, Bea, un beso muy grande.
Hasta luego, Gonzalo. Momento ya de que conozcamos la profesión de nuestros ponedores, algunas de ellas mientras que escuchan Poniendo las Calles.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, pulpito!
Bueno, tenemos a Manuel Solera, por ejemplo. Él es técnico de mantenimiento de aviones aquí en nuestro aeropuerto de Madrid, en Barajas.
Paco nos escribe, buenos días, ponedores, soy Paco desde Granada, os escucho todas las mañanas en compañía de mi perra Luna, que también madruga como yo, soy ponedor.
Buenos días, aquí andamos llevando nuestros productos frescos a la zona de Andalucía, para que toda la gente pueda comer y que en estos momentos que estamos pasando por el sector del transporte tan duro, que no falte. Venga, seguir bien, soy ponedor, buenas noches.
Gracias por ese mensaje, también gracias a Jaime Linares, él nos ha escrito para decirnos que es ponedor, le encanta escuchar el programa y es maquinista de tranvía.
Mari Carmen nos escribe desde Valencia y nos cuenta que es pensionada y nos oye todas las mañanas con el radio bajo la almohada.
Buenos días, de aquí de Las Palmas, camino San Mateo. Vamos a abrir la cafetería tempranito. Un saludo para todos. Soy ponedor.
Claro, es que si no abren la cafetería a estas horas, pues luego uno no podría ir a tomarse el café cuando sale bien tempranito a trabajar. Julio Corrales nos ha mandado también mensaje. Él es tapicero y ponedor. Dice, muy buenos días a todos.
Emilio Bueno, buenos días, ponedores. Sois el único
Sois lo único bueno del regreso de las vacaciones. Soy ponedor.
Vea, un gran saludo desde Torrejón de Ardoz. Que aquí estoy en casa poniendo la calle con vosotros. Un gran saludo. Y soy ponedor.
Muchas gracias por mandarnos estos mensajes. Alguno que otro se nos ha quedado fuera, pero no me da tiempo a más, porque es momento de que esta semana paremos la máquina del tiempo. Lo vamos a hacer con el cantautor argentino Andrés Calamaro. El artista nacía un día como hoy, un 22 de agosto de hace ya 61 años. Está de cumpleaños. Muchas felicidades a Calamaro. Por ello, desde Poniendo las Calles, pues hemos querido homenajearlo. La canción que vamos a escuchar hoy, que estamos escuchando ya, es de 1993, Sin Documentos, de Los Rodríguez. Y es que, como todos sabemos, Calamaro fundó este grupo antes de empezar su carrera en solitario. Este sencillo es una rumba rioplatense que el propio Calamaro confesó la compuso influenciado por Chiquilla, de Seguridad Social. Un temazo del que hoy disfrutamos en Poniendo las Calles.
Porque no queda salida, porque pareces dormida, porque buscando tu sonrisa estaría toda mi vida. Quiero ser el único que te muerda la boca, quiero saber que la vida contigo no va a terminar. Déjame que te cierre esta noche los ojos y mañana vendré con un cigarro a la cama. Porque no tengo más intenciones que seguir bebiendo de esta copa que no está tan rota. Quiero ser el único que te muerda la boca, quiero saber que la vida contigo no va a terminar. Porque sí, porque sí, porque sí, porque de esta vida no quiero pasar un día entero sin ti. Porque mientras espero por ti me muero y no quiero seguir así.
Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
En Herrera en COPE nos sumergimos en el verano contigo.
Sara, buenos días.
Hola, buenos días, equipo. Que me hace muchísima ilusión hablar contigo, verte y que estés en la radio.
Con todo lo que necesitas saber, pero también pensando ya en la próxima temporada.
Querido Pitingo, hermano mío, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Cómo está usted, don Carlos?
Tú has sido siempre un tipo benéfico y solidario.
Yo creo que nos debemos a ello, ¿no?
Ya lo sabes. El 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía. Te lo vas a perder.
Mercedes de Miguel nos ha escrito para mandar un mensaje. Dice: me encantaría vivir en un pueblo de la Sierra de Madrid con la paz y el silencio a mano y cerca de la capital. Bueno, por si necesito algo que el pueblo no tenga. Solo necesito una casa, comida y que esté todo acondicionado. A ver si la primitiva se porta bien y puedo cumplir mi sueño. Estos mensajes nos estaban dejando hoy en Facebook nuestros ponedores de calles, pero esta música nos indica que está ya por aquí con nosotros nuestro compañero, nuestro motorman, Alfonso García, con el que vamos a hablar ya. Muy buenos días.
Muy buenos días, Bea.
En España nos quejamos del gran número de radares, pero parece que no somos el país de Europa con más cinemómetros. ¿Cuál es el país europeo que más radares tiene?
Pues es Italia, que cuenta con casi 11.000 radares en ciudad y carretera. Es la que más tiene, con 22 radares por cada 1.000 kilómetros, seguida de Bélgica con 19 y después Gran Bretaña con 18 radares por 1.000 kilómetros, siempre según datos de Statista. En España, pues no tenemos tantos como pensamos. Ocupamos el 10º puesto del ranking europeo, con 3 radares por cada 1.000 kilómetros, como Francia, y 4 menos que Alemania. En Europa, los de velocidad son los más habituales, suponen más del 60%, y en Suecia, el 100% son radares de velocidad, mientras que Italia y Gran Bretaña tienen mayor presencia de radares de semáforo.
Hablamos ahora de Google Maps. Esta es una de las herramientas de ubicación en tiempo real más utilizada de todo el mundo. Cuenta con una función poco conocida, pero que es muy útil para todos los conductores: los avisos de velocidad. Cuéntanos, Alfonso.
Te cuento, Google Maps nos ofrece en tiempo real el estado de las carreteras, gasolineras, tiendas y puntos de interés más próximos. Pero además, desde 2019, da una información, una herramienta para saber los límites de velocidad de cada vía que vayamos a recorrer. Muchos lo desconocen, no la tienen activada y, por supuesto, es muy útil. ¿Qué hacer para activar los avisos de límite de velocidad en Google Maps? Pues en nuestro móvil abriremos la app Maps, pincharemos el icono de perfil en la parte superior derecha de la pantalla, ahí pulsaremos ajustes y la opción ajustes de navegación. Ir a opciones de conducción, entonces activaremos límites de velocidad. Incluso puedes ver la velocidad real a la que vas, en este caso con la opción de velocímetro.
Alfonso, momento ahora de que nos hables de lo último en tecnología de automoción. Hablemos de la pintura que se autorrepara cuando se expone a los rayos solares.
El sueño para muchos. Un centro de investigación tecnológica de Corea del Sur han desarrollado un revestimiento transparente para aplicar en la carrocería de los automóviles que repara los arañazos tras media hora de estar expuesto al sol. El revestimiento está compuesto por una red de polímeros a base de poliol acrílico. Dicho material reacciona ante el sol y recupera las condiciones previas. Es decir, protege la pintura del coche, pero solo pequeños arañazos o raspones. No actúa ante impactos o abolladuras. Es decir, que esta tecnología tiene capacidad de regenerarse varias veces en la misma zona de la pintura y necesita de la mínima energía.
En otoño, la DGT va a cambiar la forma de notificar las multas, pero solo para personas jurídicas. ¿A quién no les afectará?
Así es, a partir del 1 de noviembre la DGT cambiará el procedimiento oficial de la notificación de multas para las personas jurídicas, es decir, entidades, empresas de alquiler o de renting, que a partir de esa fecha recibirán el aviso de sanción a través del servicio de la Dirección Electrónica Vial DEF de la DGT. Por ello, aquellas personas jurídicas que no estén dadas de alta en dicho servicio DEF de la propia administración de la DGT, esta les dará de alta de oficio antes del 1 de noviembre. Y por último, decir que los conductores, un conductor particular, la persona física, seguirá recibiendo la notificación de la multa por correo ordinario certificado en su domicilio.
Atención ahora, el próximo año 3 de cada 4 automóviles no podrán circular por las ciudades de más de 50.000 habitantes. ¿Esto es una consecuencia más de la ley de cambio climático?
Sí, sí, es una consecuencia. En 2023, estas poblaciones con más de 50.000 habitantes deberán tener una zona baja de emisiones, como Madrid y Barcelona, con el objetivo de cumplir con la ley de cambio climático, que en principio afectará a 150 municipios españoles. Y se da la circunstancia de que 3 de cada 4 coches en estos municipios son de combustión, sin ningún tipo de electrificación. Pues esto hará que queden en el limbo y no se sabe qué pasará con la libre circulación urbana de estos automóviles con la etiqueta de la DGT, la B amarilla o la C verde, que actualmente circulan a diario sin problemas. Pero lo curioso, Bea, es que la decisión final sobre la aplicación de la ley será propia de cada ayuntamiento, aunque lo que está claro es que habrá restricciones, circulación y estacionamiento, donde, por supuesto, habrá que pagar por los demonizados gasolina y diésel.
Y para ir terminando, vamos con la consulta de un ponedor, de Ramón, que es de Bilbao. Dice, soy autónomo, hago muchos kilómetros al año por trabajo de representación. Por ello, por favor, Alfonso, ¿me podrías decir cuáles son los diésel con más autonomía y consumo? Gracias.
Pues está claro que los diésel actuales son los más eficientes, con mayor autonomía y menor consumo de combustible. Son los más indicados, como en tu caso, para hacer muchos kilómetros al año. Toma nota, Ramón. El más ahorrador es el Mercedes Clase C 200 diésel, 163 caballos, su consumo medio es de 5 litros de gasoil, con una autonomía de casi 1.400 kilómetros. Otra opción sería el Volkswagen Passat, 2 litros TDI, con un consumo medio también de en torno a 5 litros, con un depósito de 66 litros, con los que se puede hacer unos 1.300 kilómetros. Y por último, otras dos opciones. el 520 diésel, el de BMW, o el Skoda Super 150 caballos diésel, y con ellos podrás conseguir autonomías de casi 1.300 kilómetros, también con bajos consumos de combustible.
Bueno, pues así por hoy la información del motor ha quedado completamente resuelta. Alfonso, muchísimas gracias por ponernos al tanto de todo. Es un placer hablar contigo. Hasta el próximo día, pero ¿cómo te vas?
Y me voy, como siempre, poniendo el intermitente.
Se va Alfonso poniendo el intermitente y nosotros nos vamos también dejando las calles puestas a las 5:51 de la mañana. Mañana sobre las 4 vamos a estar por aquí, así que te pido que no faltes a la cita. De momento te dejamos con los compañeros de Herrera en COPE, que arrancan a eso de las 6. Gracias de verdad por habernos acompañado un día más y que pases un feliz lunes.
Las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres vender tu coche? Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus. Mejoramos cualquier tasación. Mejor pago garantizado. Pago en 30 minutos. Ocasión Plus. 47 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Esta temporada, el partidazo de COPE se escucha y se ve en 13. Todas las noches, de lunes a jueves a las 12:30, el partidazo de COPE en 13.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Era tal la pasión de Marilyn Monroe por los perros que dijo: los perros nunca me muerden, solo los humanos, mientras acariciaba su bichón maltés. En Línea Directa compartimos su pasión por las mascotas. De haber tenido un percance en coche, habríamos cuidado también de su perro con hasta 1,000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Este verano tómate tiempo para tu casa con Leroy Merlin y con los mejores precios hasta el 29 de agosto. Llévate un mueble de baño Moon con dos grandes cajones, fácil instalación y con un 10% de descuento ahora por solo 306 euros. Te ahorras 34 euros y para completar tu baño 10% de descuento en el resto de la serie Moon. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el Partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche, con Juanma Castaño.
Después de todo el fútbol, tocaba algo de tenis.
Hola, Rafa. Muy buenas noches.
Buenas, ¿qué tal?
¿Te has sentido más querido que nunca en la pista?
Hace muchos años que me siento muy, muy querido, ¿no?
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el Partidazo de COPE, con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
La natalidad en España ha vuelto a batir un récord negativo. Las cifras que hemos conocido esta semana, publicadas por el Instituto Nacional de Estadística, nos colocan ante una realidad desoladora. En el primer semestre de 2022 hemos tenido la cifra de nacimientos más baja de toda la serie histórica, desde 1941, fecha en la que se comenzaron a registrar este tipo de datos. Como ha señalado con agudeza el secretario general de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis Argüello, poco podemos esperar mientras siga el lamento por las consecuencias y al mismo tiempo se continúen ensalzando las causas, como por ejemplo las propuestas antropológicas y sexuales desvinculadas de la procreación, la promoción de leyes injustas sobre el denominado derecho al aborto y las condiciones laborales y de acceso a la vivienda antifamiliares. Estamos, como ha dicho el presidente del Foro de la Familia, Ignacio García Juliá, no ya ante un crudo invierno demográfico, sino ante todo un infierno, una auténtica emergencia a la que cabe atender desde todos los ámbitos de la sociedad, también, lógicamente, desde el ámbito político, donde la familia debe cobrar una relevancia y un protagonismo que, por desgracia, en España no tiene. Porque por mucha demagogia y propaganda que se haga en torno a este drama y que incluso algunos de forma irresponsable pongan el acento ideológico en la superpoblación que supuestamente padecemos, lo cierto es que una sociedad sin hijos es simple y llanamente una sociedad sin futuro.